En Onda Vasca, El Primer Café.
Las 8:35, estamos en la sintonía de Onda Vasca en este miércoles 19 de octubre, en el que saludamos ya al diputado general de Álava, Ramiro González. Señor González, egunón.
Egunón.
Bueno, esta entrevista se llama Primer Café, pero si le parece más que tomarnos un primer café, vamos a descorchar una botellita de vino de Rioja Alavesa, que está muy... Ya sé que no son horas, pero bueno, vamos a hacerlo simbólicamente, vaya. Decía Noticias de Álava esta mañana, terremoto en el sector. Ya sabemos su opinión, pero me gustaría que nos la explicara y a toda la audiencia de Onda Vasca. ¿Qué opina de esta denominación Viñedos de Álava?
Bueno, yo creo que hay que contextualizar lo que está ocurriendo en Rioja Alavesa. Hay que contextualizarlo dentro de lo que está ocurriendo en el sector y especialmente la denominación Rioja durante los últimos años. Rioja Alavesa ha ido avanzando en una senda de producir vinos de calidad, de extraordinaria calidad, dentro de una denominación que creo que necesita cambios profundos. Una denominación en la que cada vez se planta dentro de la comunidad de La Rioja más viña, cada vez se produce más vino, y en el que no todo el vino tiene la misma calidad como es lógico, ¿no? En Rioja Alavesa hace ya años que se plantea una alternativa, que es seguir trabajando en la calidad y sobre todo diferenciar sus vinos, porque de poco sirve trabajar la calidad de los vinos de Rioja Alavesa si luego al consumidor no se le puede hacer llegar que esos vinos son precisamente de Rioja Alavesa. Y no hay un sistema de gestión en el que haya cierta autonomía para tomar las decisiones dentro de una comarca que forma parte de la denominación Rioja, pero con características específicas. Y que, repito, ha avanzado mucho en la diferenciación, en la calidad de sus vinos y en la mejora también de sus bodegas y de los métodos de producción del vino. Dentro de este intento de diferenciar el vino, pues hay varias alternativas. Yo creo que hay una alternativa claramente mayoritaria, defendida por la inmensa mayoría del sector, que tiene el apoyo de la Diputación Foral de Álava, tiene mi apoyo y mi impulso personal desde hace ya bastantes años, que es no perder la seña de identidad Rioja, no perder la marca Rioja, porque Rioja Alavesa creó la marca Rioja, pero sí tener órganos de gestión propios, una diferenciación, de manera que el consumidor sepa que está consumiendo un vino de Rioja Alavesa. Esta es la posición que estamos defendiendo y esta es la posición que está contando también, es verdad, dificultades ante la negativa difícil de explicar del Consejo Regulador a avanzar en esa diferenciación. Y al mismo tiempo y de forma paralela, hace unos años surgió una iniciativa por parte de ABRA, que es una asociación de pequeños productores de vino en Rioja Alavesa, que pretendía una vía diferente, la vía de la ruptura con la denominación Rioja, creando una denominación de origen nueva y diferente, prescindiendo del apelativo Rioja. Es la denominación Viñedos de Álava, Arabaco Maastiac, ¿no? Esa denominación está siguiendo su proceso de constitución, se entiende por parte de la institución responsable de conceder las autorizaciones, que es el Gobierno Vasco, que cumplen con todos los trámites legales. Es una iniciativa empresarial de un grupo de bodegas y, bueno, pues ahora mismo lo que hemos visto es que mientras se sustancia el fondo del asunto, la decisión definitiva en Bruselas, el Gobierno Vasco, al entender que los promotores reúnen todos los requisitos, se publicó ayer en el Boletín Oficial del País Vasco, ha concedido una autorización temporal, provisional, para etiquetar los vinos de esas bodegas que deseen incorporarse a esa denominación, a esa nueva denominación, como Arabaco Maastiac Viñedos de Álava. Ese es el resumen rápido de cuál es el estado de cosas y la situación en relación con la denominación Rioja Alavesa o Arabaco Maastiac. Son dos vías diferentes.
Y en modo muy resumido, casi telegramático, usted entonces lo que dice es denominación diferenciada, sí, pero fuera de la etiqueta Rioja, no.
Yo lo que digo es, respeto esta iniciativa empresarial, me parece que es legítima y que si reúne todos los requisitos legales, como se está acreditando, tiene perfecto derecho a operar, pero creo que no es la vía que demanda una gran mayoría de Rioja Alavesa y una gran mayoría del sector, de las bodegas y de los productores y productoras de uva. Que la vía por la que están optando y que es la que apoya la Diputación Foral de Álava es diferenciación sí, nueva denominación sí, bajo el paraguas Rioja, es decir, denominación Rioja Alavesa.
Y teniendo en cuenta, señor González, la oposición frontal y clarísima de la denominación de origen Rioja desde la propia Rioja, vaya, la opinión también desfavorable del Ministerio, ¿usted cree que esto va a tener luz verde en Bruselas, en la Comisión Europea?
Pues realmente no lo sé. Habrá que ver qué es lo que decide Bruselas, ¿no? Pero también estamos acostumbrados a que el Consejo Regulador, el Gobierno de La Rioja, se opongan a cualquier decisión que se tome por parte de las empresas alavesas, cualquier decisión. Y me parece que eso no es legítimo. Creo que las empresas alavesas tienen perfecto derecho, dentro del marco legal, a tomar sus decisiones, sean estas o sean otras, ¿no? Yo creo que realmente es difícil de explicar la intromisión que una y otra vez se hace en decisiones que son legítimas y que corresponde tomar dentro de su ámbito de competencia y de autonomía a empresas que no están radicadas en Logroño ni en la Comunidad de La Rioja, sino que están radicadas en Álava. Y yo tengo que hacer una defensa expresa y firme de esa capacidad que tienen las empresas alavesas de tomar sus propias decisiones siempre dentro del marco legal.
Usted, me imagino, porque esto viene, como nos ha explicado, de hace bastante tiempo, de hace unos años, usted, me imagino, que ya habrá hablado con la gente de La Rioja, del gobierno riojano.
Bueno, mi contacto fundamentalmente es con las bodegas de Rioja Alavesa y con el sector en Rioja Alavesa, ¿no? Conocemos la posición de la Comunidad de La Rioja. En la Comunidad de La Rioja hay una discusión y una pelea política tremenda, porque hay una situación de gran igualdad que no podemos olvidar, entre el Partido Socialista, que gobierna en este momento la Comunidad de La Rioja, sí, con el Partido Popular, que ha gobernado durante mucho tiempo La Rioja y que aspira a volver a hacerlo. Y han convertido esta cuestión en una cuestión de debate, de confrontación política, en el que yo creo que realmente están a ver quién muestra una posición más beligerante contra las bodegas alavesas. Esto es lo que vemos día a día, esto es lo que vemos en los medios de comunicación de La Rioja, y yo creo que esto no es bueno, que esto no ayuda al sector y que realmente quien está poniendo en duda y en tela de juicio el buen nombre de la denominación Rioja es fundamentalmente el Consejo Regulador y el Gobierno de La Rioja, al negarse a cualquier tipo de apertura, al negarse a cualquier tipo de cambio que está demandando el sector, no solo en Rioja Alavesa, sino también en la Comunidad de La Rioja.
¿Se ha politizado el tema? ¿Se está politizando el tema, señor González?
Sin duda, por parte del Gobierno de La Rioja, por parte de los partidos políticos de La Rioja y por parte del propio Consejo Regulador, que adopta posiciones que no son en defensa de los intereses de todas las empresas, sino en defensa de intereses muy concretos y muy particulares que están radicados fundamentalmente en la Comunidad de La Rioja, ¿no? Yo creo que esa es la politización, porque desde la parte alavesa lo que hay es la defensa por parte de las empresas de un legítimo derecho empresarial. Y yo siempre hago la misma reflexión: cuando hay un grupo de bodegas, pequeño o grande, que toma una vía, será porque considera que es lo más beneficioso para sus intereses. Nadie desde el punto de vista empresarial adopta decisiones que sean contrarias a los intereses de la empresa, ¿no? Por lo tanto, estas bodegas, las bodegas que sean, han tomado decisiones porque entienden que es lo mejor para el futuro de sus bodegas, ¿no? Y esas decisiones creo que son legítimas y son legales, con independencia de que yo crea que para el conjunto de la comarca no es la mejor vía. La comarca está en el origen de la denominación Rioja y hay que seguir bajo el paraguas Rioja. Fíjese que la forma moderna de producir vino en todo, en el conjunto del Estado, se tiene su inicio precisamente en Rioja Alavesa. Tiene su inicio cuando la Diputación Foral de Álava trae a un enólogo de Burdeos, a Jean Pinot, que luego recaló, sí, en Marqués del Riscal, sí, y por lo tanto está la propia Diputación Foral de Álava desde siempre y están las bodegas alavesas en el origen de lo que fue, de lo que es la marca Rioja. Por lo tanto, yo creo que renunciar a una marca como es la marca Rioja, pues creo que no es lo mejor para el conjunto de la comarca, porque Rioja Alavesa es Rioja, es Euskadi, desde luego, pero es Rioja también, ¿no? Y me parece que sería un error renunciar a ello, pero es legítimo que un grupo de bodegas renuncie si considera que es lo mejor para sus intereses empresariales.
Permítame que insista sobre este asunto, ¿eh? También quiero, le aseguro que vamos a hablar de más temas.
No, pero me parece interesante,
pero porque quede muy claro.
Porque yo creo que en el conjunto de Euskadi se necesita una información clara y precisa.
Sí,
sobre
sí, sí, desde
cuestión.
Luego.
Es importante.
Le quiero preguntar, entiendo que fuera de Abra o de otro tipo, o de otras bodegas, vaya, la gran mayoría de bodegas de Rioja Alavesa, entiendo, leyendo un poco entre líneas de lo que usted me dice, está a favor de seguir dentro de Rioja.
La inmensa mayoría, yo creo que de bodegas de Rioja Alavesa, está a favor de una denominación propia, con órganos de gestión propios, pero dentro de Rioja. Modelo Burdeos.
Sí, sí.
En Burdeos, bajo el paraguas Burdeos, hay decenas de denominaciones y uno sabe, cuando consume un vino Burdeos, sabe que es Burdeos, pero sabe a qué zona concreta de Burdeos pertenece. Y esa zona concreta de Burdeos tiene sistemas y capacidad regulatoria propia que la distingue de otras zonas de la denominación Burdeos. Eso es lo que buscamos aquí. Es un paso para modernizar la denominación de origen, para dar más información al consumidor, para que el consumidor no sepa solo que está consumiendo un vino Rioja, sino que sepa que es un Rioja alavesa, y que es un Rioja alavesa no solo porque se produce dentro del ámbito espacial de la comarca de Rioja alavesa, sino porque esa zona tiene una manera de producir el vino que también se regula dentro del marco común de Rioja alavesa, de Rioja, de una manera diferente. Y eso es además lo que se está pretendiendo con una proposición de ley que se ha llevado al Congreso de los Diputados y que de momento pues no ha prosperado. Pero yo estoy convencido de que en algún momento, más pronto que tarde, este camino se abrirá, porque es lo que interesa a la gran mayoría de Rioja alavesa, y yo creo que también le interesa a una gran parte del sector en la propia comunidad de La Rioja, porque tampoco claro. En La Rioja, en la comunidad de La Rioja, es igual todo el vino que se hace, y no es igual el vino que se hace en unas zonas que el que se hace en otras.
Vamos, que la idea que nos acaba de decir no ha prosperado. La idea que usted defiende de momento está ahí latente, pero no ha dado pasos efectivos o reales, como por ejemplo sí ha dado la de Viñedos de Álava, ¿no?
Bueno, es un camino más largo, es un camino más complejo, sobre todo por un motivo fundamental, porque aglutinaría, yo creo, que la inmensa mayoría de las bodegas de Rioja Alavesa, y eso sí que es más complicado, desde luego, que el Consejo Regulador o que uh-huh. los reguladores lo admitan, ¿no? Realmente una denominación Rioja Alavesa, yo estoy convencido de que incorporaría a la gran mayoría de bodegas de nuestra comarca de Rioja Alavesa.
Le quiero preguntar también, señor González, porque el gobierno vasco parece más receptivo al proyecto Viñedos de Álava, o al menos algunos miembros del gobierno vasco, como la consejera Arantxa Tapia. Estos pareceres diferentes han supuesto algún tipo de, bueno, no sé si decir choque, vamos a decir de debate interno entre ustedes.
No, no hay parecidos diferentes. Tenemos un diálogo permanente con el gobierno, y yo personalmente con la Sailburu, con Arantxa Tapia, y la posición es la misma. El gobierno entiende, y nosotros compartimos además, que hay que tramitar la denominación Viñedos de Álava, que si reúne los requisitos hay que conceder la autorización, reúne los requisitos, luego hay que conceder la autorización. Yo creo que es así, y que lo que ha hecho el gobierno es lo correcto, y defiendo el derecho de esas bodegas a incorporarse a esa denominación, pero al mismo tiempo también defiendo, y el gobierno lo comparte, que para el conjunto de la comarca el mejor camino es la denominación de origen Rioja Alavesa dentro del paraguas en Rioja. Yo creo que a veces el hecho de que el gobierno haya tramitado esta solicitud pues ha podido generar la impresión de que había opiniones o vías diferentes. No, no es verdad. Mantenemos la misma posición, la misma vía, y con un diálogo además permanente entre la Diputación Foral de Álava y el gobierno vasco y el departamento que dirige Arantxa Tapia.
Bueno, pues esperemos que esto no vaya a más. Me refiero más que nada a la polémica o a la bola de nieve. Claro, Rioja Alavesa, señor González, corrige. Déjame si me equivoco, pero yo creo que es el principal foco de turismo y de visitantes del territorio alavés, ¿no?
Bueno, yo creo que Rioja Alavesa es un motivo de orgullo para todo Euskadi. Todos, yo lo digo muchas veces, todos los países que tienen grandes territorios del vino presumen de ellos, ¿no? Se enorgullecen de ellos. Pensemos en cómo se enorgullece Francia de Burdeos o de Borgoña, o cómo se enorgullece Italia de la Toscana, pues Euskadi igual, ¿no? Cómo se enorgullece Euskadi de una comarca del vino maravillosa, no solo por sus vinos, sino por su paisaje, por su gastronomía, por su cultura, como es Rioja Alavesa. Y para nosotros es fundamental, no solo desde el punto de vista turístico, en el que tiene mucha importancia, por supuesto, y se han mejorado muchísimo las infraestructuras turísticas, sino también desde el punto de vista del prestigio del país, tener una gran región del vino como es Rioja Alavesa. Yo lo que espero es que esto se lleve a cabo con la mayor normalidad. Creo que no debe haber polémicas. Hay una nueva denominación que reúne los requisitos para, de manera al menos temporal, y mientras decida Bruselas, para operar, pues que opere. La polémica o el ruido no se está generando desde Álava, se está generando fundamentalmente desde la comunidad de La Rioja.
Bueno, pues vamos a dejar ya de momento, al menos, de remover el vino, que al final se nos va a poner malo y no queremos eso. Hablemos, diputado, de Mercedes. ¿Le consta a usted que la factoría alavesa es una ya de las elegidas para fabricar el modelo eléctrico?
Sí, sí, nos consta que es una de las elegidas para fabricar el modelo eléctrico, y tenemos, muy buenas sensaciones. No me corresponde a mí hacer ningún anuncio, por supuesto, y la empresa tomará sus decisiones y hará los anuncios cuando estime conveniente respecto a la inversión de 1.200 millones de euros propuesta por parte de Mercedes-Benz para hacer aquí en Vitoria-Gasteiz. Yo creo que esta inversión se concretará. Hace muy pocos días el alcalde de Vitoria-Gasteiz ya se reunió con Emilio Titos, con el director de la planta de Mercedes-Benz en Vitoria-Gasteiz, para ver físicamente y desde el punto de vista urbanístico cómo se puede producir la ampliación de las instalaciones. Creo que esto nos va a colocar, desde luego, en otro nivel dentro del sector de la automoción en Álava y en el conjunto de Euskadi. Hablamos de un crecimiento muy importante por parte de una gran empresa automovilística y, sobre todo, hablamos a través del protocolo suscrito en su día, del memorándum de intenciones suscrito en su día por parte del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Álava y Mercedes, de empezar a hacer algo que creo que es muy importante para el futuro del sector aquí en Euskadi, que es la innovación en torno a la automoción, de la mano de Mercedes y del resto del sector, a través del denominado Centro de Fabricación Avanzada, que espero que dé sus primeros pasos a lo largo del año 2023.
Pues qué gran noticia, señor
Es una gran
González.
noticia.
Hombre,
es
porque, claro, si es una de las elegidas para el modelo, es que eso era el anticipo de esa inversión millonaria, ¿no? Que llegaba desde Alemania, claro.
Sí, evidentemente. Ahí yo creo que das dos grandes noticias, ¿no? Que la propia empresa haya trasladado, haya anunciado que se apuesta por Vitoria-Gasteiz para producir el vehículo eléctrico y que Mercedes-Benz haya sido también elegida dentro del prete de automoción con una financiación importante de los fondos europeos, ¿no? Todo esto va construyendo, va consolidando una inversión muy importante para el futuro de Álava, pero no es el único movimiento que se está produciendo. Tenemos que recordar también que dentro de este perte de la automoción y dentro de este gran proyecto vinculado con la automoción se encuentra Basquevolt, la fábrica de baterías, que la fábrica vasca de baterías, que tendrá su sede en el Parque Tecnológico de Álava, en Miñano, ¿no? Tenemos que recordar también que las instituciones alavesas y vascas estamos trabajando en proyectos de movilidad muy importantes de cara al futuro, y aquí concretamente en Álava, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Álava trabajamos en torno al denominado Mobility Lab, que trata de ser un gran laboratorio de movilidad pensando también en el futuro. Son muchas decisiones, son muchos proyectos que lo que tratan es de hacer de Euskadi y de Álava específicamente, en territorio en el que tiene una gran fortaleza el sector de la automoción, tratan de hacer, digamos, un centro de innovación en relación con la automoción muy importante de cara al futuro, teniendo en cuenta que el sector está en un pleno proceso de transformación.
Bueno, anunció que pronto habría más noticias positivas con empresas que anunciaran también su llegada al territorio alavés, algo nuevo.
Bueno, no podemos anunciar nosotros desde las instituciones qué empresas instalan en el territorio, ¿no? Yo creo que les corresponde a las empresas. Lo que hacemos las instituciones es facilitarles la instalación, colaborar con ellas, trabajar con ellas, buscar darles todas las facilidades posibles para que se instalen. Y yo lo que veo durante los últimos años es un crecimiento constante, continuado, del atractivo que tiene nuestro territorio para la inversión. Aún en época de pandemia, durante los 2 años de pandemia, incluso durante los momentos en los que estábamos cerrados y no había actividad, no dejaban de llamar a la puerta de la Diputación Foral de Álava empresas con proyectos interesantes para el futuro. Algunos prosperan, otros no prosperan, algunos se instalan de manera más rápida, otros menos rápida. Pero lo que venimos observando es que la estabilidad política de la que hemos dotado al territorio durante estas 2 últimas legislaturas, durante estos últimos años, que las facilidades que estamos dando, que la propia configuración del territorio, un territorio rico y un territorio además con una gran cohesión, están convirtiendo Álava en un foco de atracción para la inversión muy importante, ¿no?
Bueno, pues desde luego esto ya me lleva a la siguiente pregunta, que es cómo está la situación económica del territorio alavés, diputado, teniendo en cuenta estos momentos de, venga, vamos a recurrir al tópico de incertidumbre económica, ¿no? En plena crisis de inflación, de energía, etcétera.
Es un tópico, pero es una realidad. Estamos en momentos de incertidumbre en los que se está produciendo una situación, digamos, curiosa, ¿no? Porque estamos viendo al mismo tiempo como los datos económicos continúan siendo buenos. El año 2022, en líneas generales, ha sido un buen año para la economía en Álava, con un crecimiento claro de la economía, con una generación de empleo muy importante. Superamos ya de forma clara el número de personas que están afiliadas y en alta, que están trabajando, respecto a las que había trabajando antes de comenzar la pandemia. Y al mismo tiempo vemos que la situación de incertidumbre está preocupando de forma importante a las empresas, que también observamos que están sufriendo un incremento muy importante de sus costes de producción, sobre todo aquellas en las que la energía, pues, supone un gasto importante, ¿no?
Claro,
Por lo tanto,
tienen pedidos, pero los costes son muy elevados, ¿no?
tienen pedidos y los costes son elevados. Esto es lo que nos están transmitiendo dentro de una ronda de contactos que estoy manteniendo con las empresas aquí en nuestro territorio en Álava. Nos están transmitiendo precisamente esto que dice usted. Tienen pedidos, tienen cartera de pedidos, pero tienen una dificultad asociada al incremento de costos, ¿no?
Claro.
Por lo tanto, las empresas funcionan y funcionan bien, se genera empleo, han hecho una apuesta muy importante por generar empleo este año. Pero hay una situación de incertidumbre en la que vemos que el futuro va a depender, el futuro próximo va a depender en gran medida de la capacidad que tengan las instituciones europeas para controlar el precio de la energía y también de cuál sea la evolución de los mercados europeos, porque Álava es un territorio exportador, exportamos el 60% de lo que producimos. Y nuestro primer mercado es Alemania, el segundo es Francia. Por lo tanto, la evolución de la economía alavesa también dependerá en gran medida de cómo se comporte Alemania y de cómo se comporte Francia.
Bueno, si me permite el comentario, usted es en lo económico un poco en la línea, quizá sigue un poco la línea del consejero Pedro Azpiazu, ¿no? Preocupado pero positivo. Yo le quiero preguntar si usted descarta una recesión en territorio alavés.
Yo no la veo. Yo, todos los datos que tenemos, todas las previsiones que tenemos, nos dicen que vamos a seguir creciendo a menor ritmo, más despacio, pero vamos a seguir creciendo, ¿no? Yo en este momento, uno no tiene la bola de cristal para poder asegurar lo que va a ocurrir en el futuro. No, tampoco sabemos cómo va a evolucionar la guerra ni qué va a hacer Rusia, pero en condiciones normales, las previsiones que tenemos son previsiones de seguir creciendo, seguir generando empleo, creciendo menos de lo que hemos crecido en el año 2022 o de lo que estamos creciendo en el año 2022, generando menos empleo del que hemos generado en el año 22, pero creciendo y generando empleo.
Bueno, la recaudación, los ingresos de las haciendas forales siguen disparados. El último dato que tengo aquí de ingresos fiscales en Álava, bueno, mejoró el comportamiento en un 13,2%. O sea, una recaudación, no sé si decir récord, señor González.
Récord,
Sí, ¿no?
efectivamente, es una recaudación récord. No preveemos que el año acabe con una recaudación que se incremente en un 13%. La previsión que estableció el Consejo Vasco de Finanzas del viernes de la semana pasada respecto al cierre de este año es un incremento en Álava del 8,7%. Es el mayor incremento entre las haciendas vascas y es un incremento importante. Un incremento que fundamentalmente se basa en la mejora de la economía durante el año 2022. Un incremento claro en la recaudación del IRPF, sobre todo en las retenciones de renta de trabajo personal, es decir, en lo que nos retienen en la nómina, por decirlo de una manera clara.
Sí.
Eso quiere decir que hay más empleo, que ha habido convenios colectivos y hay más masa salarial, y un crecimiento de cerca del 20% en el impuesto de sociedades. También crece el IVA, ¿no? Por lo tanto, un crecimiento que se basa en la mejora de la economía. El año 2023 ya preveemos un crecimiento del 5%, ¿no? Lo que decía, seguir creciendo, pero creciendo menos, ¿no? Esto nos va a permitir tener unos buenos presupuestos. La mejora de la recaudación va a permitir que los presupuestos del año 2023 sean unos buenos presupuestos y sobre todo unos presupuestos que den respuesta a esta situación de incertidumbre y sobre todo a la situación de dificultad de algunas familias para afrontar el día a día, para pagar, por ejemplo, pues los gastos normales, lo que se llama la cesta de la compra, ¿no?
Sí.
O los gastos de energía y a las dificultades también de algunas empresas para hacer frente a esta situación difícil en la que se encuentran.
Y sobre esa deflactación fiscal para el año que viene, usted bueno, la apoya, ya lo ha dicho claramente, ¿no?
Yo creo que es una buena medida, creo que es una medida que permite que precisamente las familias afronten mejor esta situación en la que hay un incremento de precios o un incremento también de los tipos de interés y por lo tanto de las hipotecas que hace que con el mismo sueldo pues tenga más dificultades para afrontar el día a día, ¿no? La deflactación ayuda, sube la nómina, sube un poco la nómina, ¿no? Y por lo tanto es una medida que yo creo que es positiva. Si además la deflactación la complementamos con la deducción de 200 euros para las rentas de hasta 30 o 35 mil euros, le damos a esa deflactación un carácter de progresividad que hace que afecte más aquellos que tienen rentas más bajas y por lo tanto que más lo necesitan, ¿no? Creo que son dos medidas que se complementan perfectamente y que son buenas y han demostrado positivas.
Esa deflactación del 2% que a algunos les parece insuficiente, señor González, ¿puede ser revisable? Quiero decir, si la cosa va mal, ¿se podría ampliar?
Bueno, yo no querría hacer futuribles, ¿no? Lo que hemos demostrado a las haciendas vascas es una adaptación permanente a la situación económica de cada momento. Empezamos este último año, este mismo año 2022, inmediatamente después de la invasión a Ucrania, ya adoptamos las primeras medidas económicas, aplazamientos y fraccionamientos del pago, mejora del tratamiento fiscal de las micropymes y de los autónomos, mejora de los transportistas, mejora del primer sector. Esto lo hicimos ya en el mes de marzo. Luego, en el mes de julio, nos reunimos los diputados generales con el Lehendakari y decidimos la deflactación. Por lo tanto, estamos adaptándonos permanentemente a la evolución de la economía y a la evolución de la situación. No sé qué es lo que ocurrirá durante el año 2023. 2023. Lo que sí que sé es que las haciendas vascas daremos respuestas y adoptaremos medidas en función de las necesidades y de la situación que se vaya planteando.
Por lo tanto, no comparte las críticas del Partido Socialista a ese 2%, a ese porcentaje que le parece que les parece a los socialistas vaya insuficiente, escaso.
Bueno, yo creo que lo que hizo el Consejo Vasco de Finanzas la semana pasada es establecer una previsión de recaudación. El Consejo Vasco de Finanzas no adopta decisiones fiscales, pero es verdad que para realizar con seriedad esa previsión de recaudación era necesario prever qué medidas fiscales se van a adoptar de cara al año 23 y se consideró razonable y se consideró procedente una deflactación del 2% y además una deducción de 200 euros para las rentas hasta 30 o 35.000 euros. ¿Estas medidas son las únicas que se van a adoptar? No, pues se adoptarán más medidas y se adoptarán en el seno de los consejos de gobierno de las diputaciones forales de Álava y se hará de forma acordada entre los miembros de los gobiernos forales y en el seno de los consejos de gobierno. Yo creo que no hay problema, no hay polémica y lo que hay son gobiernos compartidos en las diputaciones que tienen una hoja de ruta común y un trabajo importante en estos momentos de incertidumbre.
Bueno, pues nos han dado ya las 9:00 de la mañana, tenemos que terminar, pero no puedo dejar escaparle, señor González, sin preguntarle por lo de siempre. Porque bueno, ya se van confirmando las candidaturas del Partido Nacionalista Vasco a las próximas elecciones municipales y en este caso forales del año que viene. Todavía no se han confirmado las de Álava. Venga, denos la exclusiva. ¿Va a ser usted el candidato?
No voy a darles la exclusiva, ya lo siento. Bueno, esto va a ser en breve. Yo soy muy respetuoso con los procedimientos y los ritmos y las formas de elegir a los candidatos y candidatas del Partido Nacionalista Vasco. Lo he sido siempre. También lo voy a ser hoy. A lo largo de los próximos días comenzaremos con este proceso y entonces pues ya diremos lo que haya que decir, ¿no? En los próximos días habrá noticias en breve, en las dos próximas semanas.
En las dos próximas semanas. Por cierto, en las perspectivas electorales dan un triunfo más claro del PNV en la Diputación. En el Ayuntamiento la cosa parece que está más estrechita, más reñida. ¿Esto podría tener peso en la decisión? Como ve, yo le repregunto por si acaso.
Sí, usted me repregunta y yo le vuelvo a contestar lo mismo. En las dos próximas semanas se tomarán por parte del Partido Nacionalista Vasco las decisiones, las que se consideren mejores, ¿no? para el futuro del territorio y para el futuro de cada uno de los ayuntamientos de nuestro territorio histórico.
Bueno, nada, pero tenía que intentarlo. Ramiro González, diputado general de Álava, Eskerrik asko, que tenga un buen día.
Eskerrik asko zuri, les deseo pues un día estupendo, maravilloso, desde luego climatológicamente lo van a tener.
Ya lo creo.
A todos los oyentes de Onda Vasca.